revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 276 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Aquí estamos complacidos realmente porque este penúltimo día del mes de mayo por fin hace sol y temperaturas muy agradables en torno a 20 grados. Parece que está llegando el verano. Menos mal. Saludo a todos desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujo. También se van a juntar a nosotros Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier, con mucho gusto. Yo empezaré recordando que el 30 de mayo se celebra el Día Internacional del Feminismo. Quienes no saben, es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. La fecha fue instituida en homenaje a la ejecución el 30 de mayo de 1431 en Francia de Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans. Fue una joven campesina que es considerada una heroína de Francia por su papel durante la fase final de la Guerra de los 100 años. Y también conviene destacar algunas celebraciones nacionales. Así, el 30 de mayo en Nicaragua es el Día de la Madre, en Venezuela, Día del Geógrafo. República Dominicana celebra el 30 de mayo el Día de la Libertad. Y Perú, el día sabroso, Día Nacional de la Papa. Y hasta aquí, Javi, algunas cosas para destacar la importancia de un 30 de mayo.
Muy bien, Víctor, comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Lavrov sobre lucha de Occidente contra Rusia. El mayor perdedor será Europa. ¿Qué cosas ha dejado la reciente edición del Foro Económico Mundial de Davos? Malabarismo dialéctico de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el petróleo ruso. Un Putin muerto. El nivel intelectual de las élites occidentales cae por debajo del de las brujas ucranianas. Las elecciones presidenciales de Colombia mostraron una participación más alta, también en Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, una vez más explicó a qué se debe la operación militar especial rusa en Ucrania. Comprobó que todo lo que hace Moscú es una respuesta a la política del llamado Occidente colectivo y que en la perspectiva el mayor perdedor de toda esta tensa situación va a ser Europa. Esta vez ha sido el canal de televisión francés TF1 quien pidió una entrevista al canciller ruso para que su audiencia pueda recibir la información de primera mano sobre los problemas que tanto preocupan a la ciudadanía del viejo continente. A continuación, Javi, nos vamos a centrar en las declaraciones más importantes que hizo el jefe de la diplomacia rusa al responder a las preguntas de una reportera de TF1. Empecemos con Ucrania, Rusia y Occidente. El canciller Lavrov llamó la atención de quienes le escuchen a que, sin hacer un breve análisis histórico de cómo Occidente preparaba a Ucrania para jugar el papel de enemigo de Rusia, será difícil comprender lo que está ocurriendo ahora.
Hay causas que no nos dejaron otro remedio que proteger de la arbitrariedad neonazi a los rusos residentes en Ucrania y que son sus ciudadanos, proteger el idioma ruso, la cultura. ¿Qué pensaría Francia si, por ejemplo, Bélgica prohibiera el francés? ¿Qué haría el presidente Emmanuel Macron? ¿Simplemente iría a las elecciones y ofrecería a sus votantes que lo aceptaran? No estoy seguro. Por eso nuestros objetivos son como siguen: defender a la gente, desmilitarizar Ucrania, restablecer los derechos del idioma ruso en concordancia con la constitución ucraniana que el régimen de Kiev violó con la aprobación de leyes antirrusas y de acuerdo con los convenios de los que Ucrania forma parte, y desde luego que desnazificar el Estado ucraniano, porque la teoría nazi y neonazi y hasta la práctica han penetrado profundamente en el tejido de la vida cotidiana en Ucrania y están fijadas por la legislación del país.
Tras el inicio de la operación militar en Ucrania, Rusia quedó desilusionada por las políticas de Europa que demostraron que Occidente nunca planteaba la posibilidad de establecer una cooperación equitativa con Moscú, expresó Sergei Lavrov. El canciller ruso señaló que las acciones de los países occidentales que siguen enviando armamento al régimen de Kiev e instan a derrotar a Rusia en el campo de batalla demuestran que dichos estados deliberadamente ignoraron las preocupaciones expresadas por Moscú.
La ferocidad con la que Occidente empezó a proteger a su proyecto en forma de régimen de Kiev mostró que este régimen se estaba gestando a propósito desde hace muchos años para crear una amenaza para Rusia, para socavar su puesto legítimo en la arquitectura de seguridad de Europa, minimizar el papel real de Rusia y situarla en una posición subordinada.
Precisamente Occidente, que ahora acusa a Moscú de imponer medidas restrictivas, incluidas las expulsiones de los empleados de las misiones diplomáticas, lanzó contra Rusia una ola de sanciones, denunció Sergei Lavrov.
Estas sanciones, que son comparables con la histeria y hasta la agonía, fueron inventadas en Occidente y la velocidad con la que se impusieron estas sanciones y su alcance, sin duda, muestra que no fueron ideadas de la noche a la mañana, sino que fueron preparadas desde hace mucho tiempo y que es poco probable que se levanten.
En este sentido, el jefe de la diplomacia rusa señaló que si bien Moscú deja abierta la posibilidad de volver al diálogo, entiende que la situación ha cambiado drásticamente.
No queremos decir que el camino hacia un diálogo está cortado, pero desde ahora en adelante juzgaremos las intenciones de Europa solamente por hechos prácticos. Hemos aprendido una lección muy seria, y en este sentido la situación ha cambiado sustancialmente en comparación con los tiempos del fin de la Guerra Fría. Ya no se podrá aceptar las promesas con credulidad.
El ministro de Exteriores ruso precisó que desde hace años Occidente estaba convirtiendo a Ucrania en una anti-Rusia. Según Lavrov, cuando Moscú instó a París y Berlín a influir en el régimen de Kiev para que dejara de asesinar a la población civil de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y entablar una conversación directa con Donbass, los líderes de los países europeos hicieron caso omiso a sus peticiones. En cambio, Occidente continuaba atrayendo a Ucrania para que se uniera a la OTAN y creando una amenaza directa justo en la frontera de Rusia.
Las políticas antirrusas hicieron imposible evitar el lanzamiento de la operación militar especial iniciada a petición de las repúblicas populares que pidieron apoyo a Rusia, destacó Lavrov. En este contexto, recalcó que las fuerzas rusas buscan proteger a la población de Donbass del régimen que demostró su naturaleza completamente rusófoba.
El ministro recordó que los militares rusos tienen una orden estricta de evitar la infraestructura civil y actúan de manera distinta en comparación con el ejército ucraniano, que simplemente utiliza a la gente como escudo humano. Asimismo, sugirió que Occidente tampoco se preocupa por el destino de los ucranianos y utiliza el país como una herramienta para frenar el desarrollo de Rusia. Además, Lavrov reiteró con claridad la postura de Moscú ante los intentos de imponer un mundo unipolar, como lo pretende hacer Estados Unidos.
Она мешает Западу утвердить однополярный мир.
Rusia no le deja a Occidente instaurar un mundo unipolar que Washington proclamó con el consentimiento obediente de Europa. En términos de futuras perspectivas, el mayor perdedor de toda la situación es Europa, dijo Lavrov, quien subrayó que pese a que el presidente de Francia aboga por la autonomía estratégica del bloque comunitario para crear un sistema de defensa europeo independiente, Estados Unidos sigue considerando a Europa como un apéndice de la OTAN.
Al final de la entrevista, la periodista del canal francés FT1 hizo a Sergei Lavrov una pregunta a la que, supongo yo, esperaba escuchar algo como sin comentarios. Le preguntó sobre el estado de salud del presidente Vladimir Putin, ya que la prensa occidental últimamente baraja las versiones sobre su presunta enfermedad o enfermedades y dice que se pone furioso por estar descontento con el desarrollo del operativo ruso en Ucrania. La respuesta de Lavrov fue exhaustiva.
Знаете, президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете видеть его.
Putin aparece en público todos los días. Pueden verlo en las pantallas, leer y escuchar sus discursos. No creo que las personas cuerdas puedan ver signos de algún tipo de enfermedad o dolencia.
En calidad de resumen, yo creo que podemos añadir que este lunes en Moscú tuvo lugar una reunión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Rusia, dedicada, por propuesta del presidente Putin, hecha en persona además, a los asuntos de la política exterior de Rusia y los problemas de seguridad nacional, donde el discurso principal fue presentado por el canciller Sergei Lavrov. Sputnik.
Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La pasada semana ha tenido lugar el Foro Económico Mundial de Davos. ¿Qué ha quedado en claro de esta edición? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Pero en esta edición, con cuestiones bastante particulares que han ocurrido, sobre todo a consecuencia de los últimos acontecimientos a nivel mundial y que derivan en que hay como una paralización del globalismo, como se entiende, no de la globalización, sino del globalismo, y también se habla de que no se pueden cumplir determinadas agendas, sobre todo en cuestiones energéticas. Pero seguramente esto nos lo va a comentar mucho mejor quien está junto a nosotros hoy, Cristian Taborda. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Javier, muchas gracias por la invitación. Un gusto hablar contigo.
Cristian, seguramente vamos a empezar por el principio, que es lo más importante, ¿no? Seguramente lo que más ruido hizo fueron esas declaraciones de Henry Kissinger, ¿no? Quien fuera en su momento secretario de Estado de Estados Unidos y que dijo que Ucrania, para poner fin a la guerra, debería ceder territorios a Rusia. ¿Cómo se puede interpretar todo esto en la actual tónica de todo lo que está pasando y sabiendo además la posición del propio Estados Unidos, la posición de la Unión Europea, del Occidente colectivo en general?
Bueno, sin duda que las declaraciones de Kissinger fueron una cachetada para todo el grupo de filántropos, entre comillas filántropos, que se reúnen en el Foro de Davos, y les dio un baño de realismo político, ¿no? De hecho, ha suscitado fuertes críticas de sectores del establishment mediático internacional, de distintos think tanks y de distintas organizaciones, generando cierto nerviosismo. Sin mencionar la crítica feroz que tuvo de parte de Zelensky al compararlo prácticamente con el nazismo con sus declaraciones, ¿no? Una respuesta bastante dura de Zelensky, a quien parecen, dadas las declaraciones de Henry Kissinger, ya Washington le habría soltado la mano. Pero sin duda es que el análisis de Henry Kissinger, más allá de las apreciaciones que pueda tener uno, es bastante objetivo y claro, sobre todo haciendo hincapié, ¿no?, en algo importante para el resto del mundo cuando llama a poner fin a un agravamiento del problema, sobre todo con la cuestión de los alimentos. Kissinger está viendo un poco más allá de lo que ve la mayoría de los políticos, ¿no?, desde su visión geoestratégica. Y bueno, eso ha puesto el nerviosismo de muchos de los que asistieron al Foro de Davos y después con las repercusiones que ha tenido. Pero claramente estamos mostrando, no es cualquier persona la que habla, claramente estamos mostrando una posición que empieza a tener Estados Unidos respecto al conflicto con Ucrania, ¿no? Que es de soltarle la mano de alguna manera a Ucrania en la aventura en la que incurrió Zelensky.
¿Se puede entender este mensaje como un mensaje por debajo de la mesa, bajo cuerda? ¿Algo que puede querer decir Estados Unidos, pero que, bueno, va y lo dice Kissinger, por ejemplo?
Sí, desde ya, como estaba mencionando, uno puede interpretar que es indirectamente un mensaje de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en el lugar que lo dice, en el momento que lo dice y a quiénes se dirige. O sea, recordemos que el Foro Económico Mundial de Davos es un lugar donde se reúne la élite financiera, las grandes corporaciones, personalidades influyentes en el mundo. Y en este momento el Foro de Davos fue, de alguna manera, se presentó con un espíritu antirruso en esta ocasión, que, como bien mencionabas, dejando atrás las cuestiones de la agenda globalista vinculadas al cambio climático, al capitalismo progresista y la agenda estatal mentada desde ese lugar. Bueno, en esta ocasión se ha planteado por eso el pesimismo, de alguna manera, una desaceleración de la globalización, como lo ha manifestado el Financial Times en una nota de opinión, ¿no? El Foro de Davos ha empezado a comprender el proceso de desglobalización, donde estas políticas, dado el conflicto entre Rusia y Ucrania, no van teniendo lugar. De hecho, podemos mencionar como ejemplo de lo que ha sucedido en Alemania en los últimos meses, donde ha trasladado fondos de inversión de energías renovables al área de defensa, ¿no? O ha postergado la transición ecológica que tanto insiste el Foro de Davos, inclinándose más por energías renovables, basándose justamente en la dependencia que tienen ciertos países de Europa sobre el gas y las energías rusas. Bueno, creo que Kissinger apunta a ese lugar y le está dando a entender de que el mundo tal cual lo conocían, unipolar, comandado por Estados Unidos, bajo las políticas globalistas, no está teniendo lugar. Y por el otro lado también, si se quiere, desde otra perspectiva, ha salido Francis Fukuyama, el reconocido autor del fin de la historia, también en un editorial de Foreign Affairs, en una nota de opinión, ha llamado a reivindicar la idea de nación y del Estado-nación ante el avance de los nacionalismos, y se inclinaba por, haciendo una crítica de sus pronósticos cerrados de que el mundo iba a tender hacia el liberalismo de manera total, absoluta y definitiva, ahora hace un llamado al nacionalismo liberal, también en sintonía con lo que promueve Henry Kissinger, ¿no? Que es, de alguna manera, el fin del globalismo en lo económico.
Cristian, unas declaraciones estas, ¿no? Y si en definitiva fuera la posición verdadera de Estados Unidos, que, digamos, contrasta con la posición del canciller alemán, que, como toda Europa, él está, bueno, a la vanguardia, ¿no?, de seguir a pie juntillas el hecho de presionar a Rusia, el hecho de intentar de que, como el propio Scholz lo ha dicho, Putin no ganara la guerra. ¿Cómo es posible que, desde donde salen las órdenes, ¿no?, salgan estas declaraciones de Kissinger, en principio, entre comillas, esto, ¿no?, y que Alemania, que supuestamente le está siguiendo el tren a Estados Unidos, salga con ese tipo de declaraciones que contrasta? Y luego también tenemos lo que ha dicho Soros, ¿no?
Sí, esto hay que comprender, ¿no?, también la división interna que hay en los Estados Unidos, que tanto hemos hablado y que también impacta de forma global. Hay dos visiones de entender el mundo, una vinculada al ala demócrata y otra vinculada al ala republicana, que se han hecho tajantes desde la asunción de Trump. Kissinger, que ha sido bastante allegado en el mandato de Donald Trump y de gran influencia, sale de nuevo al ruedo. Y por el otro lado, la visión del Partido Demócrata, que es más internacionalista, más globalista, inspirados en el espíritu antirruso de Kissinger, ¿no es cierto? Entonces son los coletazos que quedan de la red internacional que ha armado el Partido Demócrata por el resto del mundo, con la cual claramente se identifica a Scholz, y por eso el tamaño de sus declaraciones. Obviamente que también hay que comprender el rol que tiene Alemania en la Unión Europea, ¿no?, como locomotora, queriendo arrastrar al resto de Europa con sus políticas. Pero queda de manifiesto, dada ya el tiempo transcurrido de la operación militar en la que incurrió Rusia con Ucrania, que los objetivos de Rusia, a diferencia de lo que opinan y quieren dar a entender los distintos medios de comunicación occidentales, se están cumpliendo. Y de hecho, cuando Henry Kissinger habla de volver a un estatus de quo anterior al de la guerra, está dando a entender de que la victoria de Rusia ya es innegable, ¿no?, y soslayable, llamando, ¿no?, a no derrotar a Rusia totalmente porque no le conviene a Occidente, que sería ya no ir a una guerra por la libertad de Ucrania, dijo Henry Kissinger, sino ir a una guerra directa contra Rusia. Y en eso buena parte el establishment norteamericano entiende de que no es conveniente, sino más conveniente, digamos, establecer algún tipo de relación, evitando de que Moscú se asocie a Pekín, que en definitiva es el gran temor que tienen los Estados Unidos, ¿no?, una alianza político, militar y financiera entre Rusia y China.
Cristian, a propósito de Soros, ¿no?, él anunció que escribió una carta al primer ministro italiano Mario Draghi, en la que subraya que Europa, propietaria de gasoductos, está en una posición más fuerte con respecto a Rusia. En esa carta, supuestamente, dice: «Creo que Putin fue inteligente al chantajear a Europa con el corte del gas, pero Europa en realidad tiene una posición más fuerte que Moscú». Y esto nos lleva a unas palabras que ha pronunciado en estos días también la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, donde a su entrevistador de una cadena estadounidense, MSNBC, dijo: «Debemos seguir comprando petróleo ruso para salvar a Europa de Putin, porque si no lo hacemos, Putin lo venderá en otro lugar y se beneficiará más con precios altos». ¿Cómo se entienden estas dos cosas? ¿Cómo encajan, Cristian?
Bueno, forma parte de los difusos estados mentales que tienen los distintos representantes de las burocracias internacionales como von der Leyen, o que puedan tener los multimillonarios como Soros, ¿no?, que se encuentran en un momento de contradicciones sobre lo que dicen y lo que hacen, porque de alguna manera después terminan haciendo lo contrario. Seguramente todas estas instituciones y personajes como George Soros no quisieran de alguna manera hacerle un favor a Rusia, sino todo lo contrario, perjudicarla, pero la realidad es otra. Por eso es que uno rescata lo que dijo y el posicionamiento de Henry Kissinger. La realidad siempre se impone, ¿no?, y es la única verdad. Y la verdad es que la estrategia de amenazas y de presión hacia Rusia les ha salido totalmente mal, y hoy se encuentran de alguna manera dependiendo de Rusia, tanto en materia de energía como en alimentos, ¿no?
Muchas gracias, Cristian.
No, gracias a vos, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Iniciamos con el tuit de Yandra Rodríguez. Dice: Ursula von der Leyen dijo: la Unión Europea se ve obligada a comprar petróleo ruso para que Putin no lo venda en otros mercados y gane aún más. Te seguiremos comprando petróleo no porque lo necesitemos, sino porque no queremos que alguien más te lo compre y te haga ganar más dinero. Este tuit va acompañado de una imagen de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada de un texto que transcribe unas palabras que von der Leyen pronunció en una reciente entrevista que concedió a la cadena MSNBC de Estados Unidos. Escuchemos el fragmento.
If we would completely cut immediately as of today off the oil.
Si abandonamos por completo el petróleo ruso a partir de hoy, entonces él, Putin, probablemente lo venderá en el mercado mundial donde los precios aumentarán y así Rusia ganará más. En la web de la MSNBC podemos encontrar esta entrevista original difundida por el programa Morning Joe el pasado 23 de mayo en pleno Foro Económico Mundial de Davos. Está subida bajo el título Putin empuja a Europa hacia las energías limpias y renovables, dice la presidenta de la Comisión Europea. Pero bueno, esto está escrito en inglés, ¿no? Y el lead de la noticia dice: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla con Mika Brzezinski sobre las sanciones contra Rusia, cómo Putin está empujando a Europa hacia la energía limpia y renovable y sobre cómo deshacerse de los combustibles fósiles rusos con el paso del tiempo. Vamos con reacciones. Jordi Garriga escribe: en serio, aquí hay una evidente degradación, o ellos cada vez son más estúpidos o creen que nosotros somos estúpidos. En ambos casos reina la estupidez, situación que cada vez es más similar al siglo XVIII y la nobleza francesa, la cual también vivía en otro mundo. RSG reacciona escribiendo: dos semanas antes, hay que dejar de comprar petróleo a Rusia para aislarla y dejar de financiar su guerra. El usuario Denis Antoyo responde: me da risa. ¿Qué clase de cara tiene esta mujer? Parece que cree que todos no sabemos que Europa, sin el petróleo y gas de Rusia, no es nadie. Su economía se está desplomando. El efecto boomerang está acabando con ellos. Putin lo dijo, más tarde o más temprano. Vamos con la respuesta de Ibis Palmar, que escribe: clases locas. Ursula von der Leyen, solo ustedes pueden ser ricos. Rusia no tiene derecho a ser más rica. No te preocupes, Rusia tiene más mercado del gas que ustedes se imaginan. Yorro 4 escribe: respuesta fuera de toda lógica. Demuestran a simple vista, lectura, los líderes europeos el desfase que les ha causado Putin. Se puede afirmar ante el comentario de la dama: Putin les tiene locos. Alberto reacciona escribiendo: me imagino a 20 asesores con la orden de idearse una respuesta para tapar la tremenda metida de pata por actuar con el hígado antes que con el cerebro. Mahmoud Abba responde: la ignorancia, estupidez, falta de previsión y preparación, corrupción política, así como el desconocimiento de la historia de esta clase política europea, no tiene parangón en la historia de Europa. Hay que ser subnormales para poner nuestro destino en sus manos. ¡Qué lástima! Not Founds responde: este malabar dialéctico solo es una anécdota al lado de las piruetas que van a tener que hacer para revertir sanciones cuando sean conscientes del impacto devastador que tienen en las economías europeas. Mientras, Proferos escribe: estamos en manos de estúpidos. Es imposible que diplomáticos de alto nivel con asesores geopolíticos de alto nivel puedan cambiar de opinión tan aleatoriamente de un mes para otro. Son idiotas, no tienen objetivos ni estrategia y estamos en sus manos. Mientras, el usuario Rusty se plantea una situación. Entonces, ¿este invierno subo la temperatura de la estufa? ¿Sí o no? Todo esto nos lleva a una idea no menos asombrosa del Fondo Monetario Internacional, FMI, publicado hace algunos años en el portal Libre Mercado, pero que muestra un patrón de la política europea sobre la economía. El titular de la noticia entonces decía: el FMI sugiere expropiar el 10% de la riqueza de las familias para reducir deuda pública. Durante la presente crisis, los países desarrollados han disparado su deuda pública hasta alcanzar un nuevo récord histórico en tiempos de paz. Y bajo el subtítulo, un nuevo impuesto sobre el capital, se puede leer: Esta es la idea que recoge el Fondo Monetario Internacional, FMI, en su último informe sobre vigilancia fiscal, Fiscal Monitor. Más allá de ampliar las bases fiscales y elevar la tributación indirecta para aumentar la recaudación con el objetivo de ir reduciendo progresivamente el déficit, el organismo reconoce que reducir los actuales niveles de deuda pública que presentan varios países, sobre todo europeos, será una tarea ardua y compleja que llevará tiempo y no estará exenta de sacrificios. Por ello, una de las propuestas que sugiere es imponer un tributo especial sobre el capital, es decir, una especie de quita excepcional sobre la riqueza de las familias que se tendría que aplicar de una sola vez, garantizando además que no se va a volver a repetir para no desincentivar la inversión y provocar una intensa fuga de capitales. La medida consistiría en gravar la riqueza neta de las familias y destinar el dinero recaudado a amortizar deuda estatal. En concreto, el informe señala que el tipo impositivo necesario para reducir la deuda a los niveles previos a la crisis son considerables. Reducir la deuda pública de una muestra de 15 países de la zona euro a los niveles de finales de 2007 requeriría aplicar a las familias una quita del 10% sobre su patrimonio neto, activos menos pasivos, según el FMI.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele, analiza la fuerte resistencia contra Estados Unidos por parte de países centroamericanos al negar la participación de Nicaragua, Cuba y Venezuela en la próxima cumbre de la Organización de Estados Americanos a celebrarse en Los Ángeles. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
La cumbre de las Américas que se desarrollará próximamente en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, ha encontrado fuerte resistencia en numerosos países de la región debido a que Estados Unidos no quiere invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Inmediatamente los países del CARICOM, países del Caribe, han dicho que no asistirán si no son invitados estos tres países. México acaba de decir lo mismo y además Bolivia tampoco participará de ese encuentro. Y evidentemente que eso llevará a una serie también de movimientos diplomáticos en toda nuestra región para ver qué harán las demás naciones. Pero es evidente que el país que se consideraba que no puede estar fuera de ninguna de las estructuras u organizaciones internacionales, hoy en día está siendo cuestionado en todos los foros internacionales. Hoy en día Estados Unidos, fuera de sus socios absolutos y totales, le hace la Unión Europea, le hace Canadá, le hace Gran Bretaña, Australia y Corea del Sur y Japón, dos naciones que dependen absolutamente su seguridad nacional de Estados Unidos y Norteamérica, son en realidad lo que ellos denominan comunidad internacional y lo que hablan de que es lo que está aislando a Rusia. Entonces estamos viendo un panorama totalmente distinto a lo que realmente se nos plantea. En todos los foros internacionales empieza a haber fuertes cuestionamientos, empieza a haber resistencia a las decisiones unilaterales y a la única política que conoce Estados Unidos, que es la implementación a través de los sistemas de la militarización de la política internacional. Eso ha llevado a esta situación actual y es el principal desencadenante de la guerra en Ucrania. Estados Unidos previó durante 8 años esta guerra, la preparó, la planificó, la financió. Estados Unidos puso más de 30.000 millones en estos 8 años en Ucrania en armamento, equipamiento y pago de mercenarios. O sea, estamos viendo que esta guerra es un momento crítico, es la bisagra histórica y que se está desarrollando en este momento ante nuestros ojos. Pero además estamos viendo que no todo lo que se planificó salió a la perfección.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los colombianos salieron a ejercer su derecho al voto por quienes consideran que debe manejar el futuro del país cafetero. Estos comicios presidenciales han sido históricos debido a la alta participación ciudadana. Sin embargo, el nombre del futuro presidente de la nación se dará a conocer tras la segunda vuelta de los comicios fijada para el 19 de junio. Cristian Galindo amplía el tema. Adelante, Cris.
Claro que sí, Víctor. Más de 21 millones de personas de casi 40 millones inscritos salieron a votar en esta jornada electoral. Esto supone una jornada histórica para el país por haberse registrado un nivel de participación mayor a lo habitual, según lo que indicó la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Los victoriosos de esta contienda son los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes se tendrán que enfrentar nuevamente por el liderazgo ejecutivo de la nación. El candidato Gustavo Petro, quien ha sido uno de los favoritos para la elección popular por parte del partido Pacto Histórico, obtuvo más de 8.500.000 votos, lo que equivale a un 40,32% de las votaciones, y el representante del partido, la Liga de los Gobernantes contra la Corrupción, Rodolfo Hernández, logró obtener más de 5.900.000 votos, lo que es un 28,15%. Debido a que ninguno de los candidatos logró obtener el 50% más un voto, deberá reñirse en una segunda vuelta el próximo 19 de junio.
Aunque sin duda estas elecciones no simplemente son históricas por el nivel de participación ciudadana, sino también porque el candidato del continuismo, Federico Gutiérrez, no pasó a la segunda vuelta, al recibir un poco más de 5 millones de votos, lo que equivale a un 23,91%.
Claro, la derrota de Gutiérrez es una clara derrota del uribismo, que no le alcanzaron sus estrategias clientelistas para poder posesionarse en una segunda vuelta. Pero el candidato conocido popularmente como Fico anunció luego de conceder los resultados que dará su apoyo a la campaña de Rodolfo Hernández.
Y hoy los colombianos tienen dos alternativas en esta contienda electoral que se aproxima ya para el 19 de junio. Y por eso, al saber que nuestra posición es determinante para el futuro de Colombia, hemos tomado una decisión que la queremos comunicar al país. Y quiero expresar públicamente, votaremos por Rodolfo y por Marilena.
Lo interesante de la historia es que el candidato Hernández en su tiempo informó de que él no le daría su apoyo a Gutiérrez en una eventual segunda vuelta contra Gustavo Petro. Pero bueno, la vida da muchos giros inesperados. Ahora es de esperar cómo los votos de Federico Gutiérrez pueden influenciar a la suerte de Rodolfo Hernández. Pero también se debe tener en cuenta que el candidato Sergio Fajardo, quien representa la coalición Centro Esperanza, recibió 888.000 votos, lo que equivale a un 4,20%. Aún no se sabe si Fajardo utilizará sus votos para ayudar a Petro o si planea hacer una campaña de voto en blanco como lo hizo hace 4 años.
Y en cuanto a la participación de colombianos en el exterior, Cris, cerca de 1 millón ejercieron su derecho al voto en embajadas y consulados de todo el mundo, ¿verdad? Coméntanos, Cristian, ¿qué tal surgieron las votaciones de los colombianos en la ciudad de Moscú? Más aunque te tocó formar parte del jurado la jornada de este domingo en la embajada de la capital rusa.
Bueno, Víctor, pudimos hablar con el cónsul colombiano, quien nos comentó cuál es el proceso de votación de los colombianos en el exterior.
Nos encontramos en estos momentos con el cónsul de Colombia en la ciudad de Moscú, Óscar Pachón. Señor Óscar, coméntenos, ¿cuál es el proceso que se realiza en el extranjero para el momento de las elecciones? ¿Y qué se diferencia con el proceso en Colombia?
No, la diferencia fundamental es que en Colombia la elección solamente se realiza el día domingo y aquí en el exterior pues toma los 7 días de esa misma semana, de lunes a domingo, sería eso básicamente.
¿Hay mucha diferencia en el proceso de elección acá en la ciudad de Moscú a diferencia de otras ciudades en el mundo?
Pues la diferencia depende básicamente del tamaño del censo electoral y de la existencia o no de otros puestos de votación dentro del país. Pero las directrices dadas por registraduría y el proceso básicamente es el mismo.
A su concepto, ¿se puede considerar satisfactorio la cantidad de colombianos que vinieron a votar?
pues hubo un incremento con respecto a la cantidad de votantes de las votaciones para el Congreso, ¿no? Sin embargo, pues siempre se puede mejorar, ¿no? Entonces hicimos una campaña informativa para que la gente inscribiera la cédula y lo logramos, pero pues siempre queda la posibilidad de mejorar, ¿no? Y de lograr que más ciudadanos voten.
También el señor embajador Héctor Arenas Neira nos ilustró con el panorama de la votación que se vivió en la ciudad de Moscú.
Como ustedes saben, el proceso de elección para presidente y vicepresidente de la República tiene un componente muy especial, que es el de los ciudadanos que viven en el exterior y que están habilitados para votar. La primera característica o situación especial es que en el exterior se puede votar durante 7 días. Entonces, aquí en Moscú, donde tenemos solo una mesa, se pudo votar desde el pasado lunes hasta el día de hoy, domingo. Y así sucede en todos los países en los cuales hay representación consular de Colombia. Colombia tiene, según los últimos datos de la Registraduría y de la Cancillería, un estimado de 972 mil colombianos en el exterior habilitados para votar, de los 39 millones que lo están en general en nuestro país. Entonces, pues esta es una cifra significativa. En Rusia tenemos un registro de 647 colombianos habilitados para votar, y lo que podemos informar al cierre ya el día de hoy, que ya ha cerrado la única mesa, es que participaron en esta jornada electoral 165 colombianos, con lo cual se registró un aumento en relación con las elecciones para el Congreso en el pasado mes de marzo. En Moscú todo transcurrió de una manera normal, calmada. Se invitó a la comunidad colombiana, a los que se habían inscrito, a que viniesen a la embajada, y creemos que así lo han hecho, y el balance de participación lo consideramos positivo.
Con los resultados de estas elecciones, ahora los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se preparan para los comicios del 19 de junio, los cuales claramente desde Radio Sputnik estaremos siguiendo rigurosamente.
Sputnik, contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Cuanto más evidente es el fracaso de la estrategia antirrusa de Estados Unidos y sus vasallos, más se promueve el cuento de un Putin gravemente enfermo. La verdad radica en que los únicos enfermos son los autores de estas chorradas, así como los políticos occidentales que financian esta campaña de la prensa independiente. Su enfermedad se llama miedo, Víctor.
Un miedo que se debe a la evidencia de que tras haber optado por una política de confrontación con Rusia en vez de por la de buena vecindad, fue un grave error, donde el máximo perdedor es el viejo continente, cuyos dirigentes, siguiendo las directrices de su amo al otro lado del océano, están condenando a su ciudadanía a la miseria, forzando la salida de los negocios occidentales del gigante euroasiático, así como el rechazo a los baratos y accesibles hidrocarburos rusos bajo el surrealista pretexto de que no huelen a la libertad.
Una característica imprescindible de la que, según los llamados líderes europeos, sí posee el gas licuado estadounidense, cuyas cotizaciones se triplicaron ante el aumento de la demanda europea para reemplazar poco a poco la importación rusa, según el diario de Economía y Negocios La Información, que añade que ello, sin contar con los costosos fletes, portes y procesos que requiere transportar el GNL desde un lado del océano hasta el otro y llevarlo a cada rincón del viejo continente.
Hasta la agencia de calificación Fitch reconoce lo absurdo que es la gestión de las actuales autoridades comunitarias, llamando poco realistas los intentos de reemplazar el gas ruso, algo que requiere grandes inversiones y no puede completarse a corto plazo debido a limitaciones técnicas.
Estas aventuras repercuten directamente en el bienestar de la ciudadanía europea. De acuerdo con el portal Compañías de Luz, el precio del gas ha tenido cambios bruscos a consecuencia de los esfuerzos de la Unión Europea de desligarse de los suministros rusos. Unos esfuerzos que, desde el comienzo de la operación especial del Kremlin en el país vecino, condujeron a un alza en los precios de un 50%, señala el medio, subrayando que esta alza de precios impacta directamente en los precios de la luz, generando un doble aumento en las facturas de los consumidores, ya que por cada euro que sube el gas, el precio de la luz se dispara a 2 euros.
Ante la aparente inviabilidad de este nuevo modelo energético, los autores de este desastre presentaron recientemente un megaplan, cuya esencia revolucionaria fue resumida de la mayor manera por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien suplicó a los ciudadanos reducir la temperatura de la calefacción, usar menos aire acondicionado, reducir el uso del coche, así como utilizar los electrodomésticos de forma más eficiente. Incluso los pequeños gestos, si los hacen 440 millones de personas, tienen un impacto conjunto, defendió la iniciativa el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario, Frans Timmermans.
Las ideas expresadas por la presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes Independientes de Alemania, Marina Linhof, no son menos brillantes. Propuso que el gobierno alemán ofrezca bonos turísticos de 500 euros para que los jubilados pasen el invierno en países con climas cálidos, a fin de ahorrar en calefacción. Es una forma de ahorrar energía que podemos aprovechar en la industria, manifestó Linhof, al agregar que viajar contra Putin es mejor que congelarse por culpa de Putin.
Al respecto, la presidenta del Comité de Turismo del Bundestag, o sea, Parlamento Germano, Hanna Schimke, dio a entender que desde el punto de vista económico mejor sería que los jubilados se congelen. Y es que, según sus cálculos, los 10.000 millones de euros que costaría la medida no compensarían el costo por el consumo de gas.
Desde España, Susana Oviedo denunció a Octavo Mandamiento que Europa está viviendo un suicidio económico.
Hemos empezado a vivir un suicidio económico y, como siempre, lo vamos a pagar nosotros, los trabajadores, la gente que menos tiene. En este momento, en España, las pensiones están bajísimas, la seguridad social, que hemos tenido un servicio médico universal y estupendísimo, está por los suelos, es decir, entre lo que había y lo que hay, lo que te cuesta comunicarte para conseguir una cita médica en tu médico de cabecera, gratuito, bueno, las listas de espera para las operaciones, es decir, todo esto tiene consecuencias o viene como consecuencia con una economía que se está cayendo, que está sufriendo. Sin embargo, los presupuestos de guerra aumentan, sobre todo para sostener a la OTAN, que estaba moribunda, la están sosteniendo los gobiernos, es decir, la estamos sosteniendo nosotros, los pueblos, la gente que trabaja, porque los dineros se quitan de algún lado. Entonces, es necesario, sin embargo, que la prensa siga engañando, hipnotizando, embruteciendo a la gente para que realmente vaya como un corderito manso, sin cuestionar y sin preguntar absolutamente nada, y acepte todo lo que se está haciendo, mandar armas a Ucrania, por ejemplo, que es un suicidio, porque es una locura, esas armas no se saben a dónde van, a dónde llegan, a dónde van. Irán al mercado negro, irán a África, están disparando al aire, están en manos de criminales. ¿Pero qué estamos haciendo? Pero las estamos pagando nosotros, eso es dinero nuestro. Ese dinero del presupuesto nacional es dinero que aportan los trabajadores, la gente. Nuestra vida concreta ahora es estar apagando las luces porque sabemos que es la hora pico, tener cuidado a qué hora ponemos la lavadora porque la electricidad ha subido muchísimo. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con el dinero? Mientras nosotros tenemos que pagar todo esto, son las consecuencias directas de aceptar un sistema económico que tiene un brazo armado, se llama la OTAN, seguimos sosteniendo la OTAN. Es un suicidio. Nosotros estamos pagando a la gente que nos está llevando a la ruina.
La calma e ironía que exhibe el presidente de Rusia ante la ridícula situación en la que se pusieron los llamados líderes occidentales, que fracasaron en todos los frentes, incluido el militar, a pesar de unos envíos armamentísticos sin precedentes al régimen de Ucrania, hacen que los adversarios del jefe del Kremlin se mueran de rabia. Desean ansiosamente su muerte, algo que, además de paliar la humillación sufrida, les daría una frágil esperanza de que, con nuevo presidente, encontrarían la manera de limpiar su imagen insalvable.
Este enfermizo deseo es tal que ya enterraron a Vladimir Putin. Una serie de reputados medios como el tabloide británico Daily Star acaban de citar fuentes del no menos reputado servicio de inteligencia inglés MI6 afirmando que el mandatario ruso habría muerto, habiendo evidencias de que el país está gobernado en estos momentos por su doble de cuerpo, un life hack utilizado por el entorno de Putin para mantenerse en el poder, explica el diario amarillista a sus fieles y para nada escasos seguidores.
La fantasía del ex espía ruso Boris Karpichkov, traidor de la patria y refugiado en el Reino Unido, es mucho más pobre. En declaraciones a medios británicos afirmó que la situación de Putin es mucho mejor. Simplemente tiene una forma grave de cáncer que progresa rápidamente, de manera que no tiene más de 2 o 3 años para seguir con vida. Tiene dolores de cabeza y cuando aparece en la televisión necesita papeles con todo escrito en letras grandes para leer lo que va a decir, compartió la fuente, al añadir que las letras de los papeles que lee Putin son tan grandes que cada página solo puede contener un par de oraciones, dado que su vista está empeorando seriamente.
Por mucha sensación de asco que produzca el nivel por los suelos de la prensa dominante y la calidad de sus contenidos, Víctor, el canciller ruso Sergei Lavrov tuvo que comentar estas chorradas al ser consultado al respecto por el canal francés TF1.
Знаете, президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете видеть его на экранах.
Путин aparece en público todos los días. Pueden verlo en todas las pantallas, leer y escuchar sus discursos. No creo que las personas cuerdas puedan ver signos de algún tipo de enfermedad o dolencia.
Lo que evidencia, Javi, la propagación del mantra sobre un Putin enfermo y hasta muerto es la profundidad de la degradación de las élites y medios occidentales, cuyo nivel intelectual no supera al de las llamadas brujas ucranianas, estrellas del espacio mediático de esta joven democracia europea, que no dejan de llevar a cabo sus ritos mágicos para hacerle daño al presidente ruso, una ayuda muy valorada por Volodymyr Zelensky, o sea, presidente ucraniano.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Del equipo Spartak, sin embargo, los dirigidos por Sandro Schwarz entraron para en el segundo tiempo equiparar la igualdad y lo han logrado apenas iniciado el segundo tiempo. ¡Gol! Y usted lo vive, Dinamo 1, Spartak 1.
Así fue, amigos, la emoción que no pudo contener nuestro amigo y colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica, cuando el club Dinamo de Moscú marcó el gol de empate al Spartak, también de Moscú, al comienzo de la segunda mitad, y así dio vuelta a la frenética final de la Copa de Rusia de fútbol, que reunió este domingo en el Estadio Olímpico de Luzhniki a unos 70.000 espectadores y cerró con el broche de oro la temporada 2021-2022. A continuación, pues, vamos a revivir esta gran final en la que se cruzaron por primera vez desde lejano 1950 dos legendarios clubes de la capital rusa. Y para eso contamos, como no, con el servicio de Lorenzo, que ya está en línea con nosotros. Hola, Lorenzo, tienes luz verde para dar comienzo a tu crónica.
Pelota al campo, estimados oyentes. A 2 horas del pitazo inicial del encuentro final por la Copa de Rusia 2021-2022, las inmediaciones del coloso moscovita Luzhniki eran ocupadas por una gran multitud de gente que, vestidas con camisetas azules, color del Fútbol Club Dinamo, y rojiblanca del Fútbol Club Spartak, alzaban cánticos y hurras a sus respectivos equipos. Buena parte de los hinchas eran conformadas por enteras familias, creando un ambiente de verdadera fiesta que el día anterior, en la gran final de la Liga de Campeones en la capital francesa, se convirtió en un espectáculo vergonzoso con actos vandálicos y verdaderas trifulcas que sacaron a flote su pésima organización.
Pero también es cierto, Lorenzo, que el espectáculo futbolístico fue a la perfección, sobre todo el rendimiento del portero del Real Madrid, el gigante belga. Sí, Courtois, correcto. Gracias, Lorenzo. Pero en cambio, digo, en Moscú la organización estuvo a la altura, pertinente, como siempre, ¿no?
Es verdad, a 30 minutos del inicio de las acciones en el campo de juego, el estadio Luzhniki, que después de 15 años volvía a ser escenario de una final de la Copa de Rusia, estaba lleno en un 80% y a 10 minutos se completó de bote a bote. Realmente algo que me hizo recordar al Mundial 2018 cuando Rusia eliminó a España. El estruendoso coro que hacían llegar las barras, unido al show musical previo al encuentro, nos hablaba claramente que los organizadores habían llevado a cabo un trabajo que garantizaba el éxito de la tarde futbolera moscovita. El cielo lucía límpido, celeste. Indudablemente, el tiempo también vaticinaba una tarde futbolística para recordar, amigos. A pesar de que ambos equipos habían jugado sus últimos encuentros de la Primera Liga de Rusia de forma bastante regular, sus hinchas abrigaban la esperanza de que la final de la Copa sería una historia especial, frenéticamente jugada y con intrigas del último segundo. Y en verdad, sus expectativas fueron justificadas en parte. Llamó la atención el cambio de esquema que presentó el técnico del Fútbol Club Dinamo, 3-5-2, con Parsibluk como defensa central derecho, pero también lo hizo rotar hacia el bloque central. Casi no hubo presión alta, excepto en situaciones convenientes con un manejo deficiente del balón o pases inversos. Además, el que fuera alguna vez importante mediocampista defensivo interior, Moro, permaneció en la reserva. Su posición en el triángulo central fue ocupada precisamente por Fomin. Zaharian y Szymański se ubicaron más adelante de él. Varela y Skopinsev como laterales, Molov y Tjukaven formaban la pareja de delantero. Pero esto poco ayudó a los pupilos del técnico alemán del Dinamo, Sandro Schwarz, pues ya en los primeros 15 minutos demostraban un juego parecido frente a su último partido liguero frente al Sochi, en el que perdieron, como ya lo recordamos bien, 1-5. Simplemente no se les veía a los blanquiazules en el campo de juego. Los contraataques del Spartak de tiempo en tiempo traían peligro en la defensa contraria. En el minuto 10, Ignatov, uno de los mejores del encuentro, filtró un pase entre los defensas de Dinamo y el joven bombardero Alexander Sobolev anotó el primero para Spartak con un disparo junto al parante defendido por Igor Lishuk, que esta vez estaba reemplazando a Anton Sunin, titular, como ya sabemos, de la selección nacional de Rusia. Los ataques de los pupilos de Paolo Bagnoli se hicieron más frecuentes, destacando el impetuoso Ignatov. En el minuto 42, Dinamo organizó un ataque por la banda izquierda. Smolov la sirvió en el área grande a Szymański. Este la puso al cabezazo de Tjukaven, pero el portero del Spartak, Maximenko, atrapó el balón.
Yo recuerdo este episodio. Entonces llegó el descanso y todo indicaba que en la segunda mitad el Dinamo saldría mucho más motivado y tal vez con algunas sustituciones en la plantilla.
Cierto. Luego del descanso, el Dinamo se fue decidido al empate, intensificando los tiros al arco desde larga distancia, mientras el Spartak al inicio de la segunda mitad demostró el peor parcial de su juego, marcado por una inexplicable pasividad en todos los espacios. No presionaban detrás y perdían rápidamente el balón bajo cualquier presión. Primero, hubo dos saques puertas seguidos extremadamente fallidos que provocaron ataques peligrosos del Dinamo. Luego, dos jugadas al balón parado de los de Schwarz, un tiro libre y un tiro de esquina. Como decimos en español, se sienten pasos en el arco de Spartak. Los esfuerzos de los atacantes dinámicos fueron bien premiados en el minuto 10 del segundo tiempo por intermedio del joven Zaharian, un auténtico descubrimiento de la temporada. El empate parcial levantó los ánimos tanto en el campo de fútbol como en las graderías. El juego se niveló y el nivel de la fiesta y todo aquello que rodea, que hace que esto sea realmente una fiesta futbolera, revivió en el estadio Luzhniki. El Dinamo atacaba activamente, pero sin crear posibilidades y oportunidades obvias, y a veces se encontró con contraataques rápidos de los rojiblancos. Un cabezazo de Promes, por ejemplo, a quemarropa, dio justo en las manos del portero. En ese episodio, los zagueros centrales del Dinamo fallaron una vez más. Yevgeniev rechazó mal el balón y Parsibluk comenzó a moverse hacia el centro demasiado pronto, dejando libre al Atlético Promes. En verdad, el segundo gol del Spartak, amigos, ocurrió después de un prometedor ataque del Dinamo, en la fase final del cual Martins le robó el balón a Szymański, caído de espaldas en el área al ser empujado por Martins, que el árbitro no sabemos por qué razones ignoró. La pelota la recibió Sobolev, quien la filtró a Promes y el volante holandés. Tras recibir el balón en la mitad del campo del Spartak, corrió con el esférico unos 60 metros hasta que se encontró a solas con el guardameta del Dinamo, a quien regateó con elegancia, y colocó el balón entre los tres palos. 2-1 a favor del Spartak ya en el minuto 72. Con el marcador otra vez en contra, el cuerpo técnico del Dinamo comenzó a cambiar el esquema de juego al 4-4-2 con Tiukaven y Gruyov como puntas. Además, urgía enviar a Valbuena y Evgeniev al ataque y la entrada de Moro a la posición de zaguero central. Estos cambios hicieron efecto. Precisamente Valbuena y Evgeniev organizaron el penalti en el noveno minuto del tiempo añadido que el penaltista Fomin lo erró, y así el FC Spartak Moscú ganó la Copa de Rusia por cuarta vez.
Por cuarta vez en su historia y por segunda vez en una final ante el Dinamo, a quien superó en una final copera en el lejano 1950, o sea, hace 72 años, por 3-0. Y cabe señalar, Lorenzo, que para el Spartak esta victoria de la Copa tiene un poco simbolismos. Así, la última vez el club rojiblanco se coronó campeón de la Copa de Rusia en 2003, cuando, al igual que en esta ocasión, tuvo una de sus peores temporadas tras terminar como décimo en la Liga. Además, aquel final de 2003 fue el último partido que dirigió el técnico Oleg Romanchev, ya que fue despedido por el fracaso liguero. No sabemos si el técnico italiano seguirá al frente del Spartak o no, pero lo que es cierto es que su colega alemán del Dinamo abandona el club. Y como que hablamos de los técnicos, Lorenzo, vamos a ver qué dijeron en la rueda de prensa al término del partido.
En la conferencia de prensa postpartido, a Sandro Schwarz se le notaba agotado. En primer lugar, felicitó al FC Spartak. Luego dijo que el partido había sido jugado intensivamente por ambos equipos y que estaba apenado porque tuvieron menos suerte que su adversario, pero que quería felicitar a su equipo que había luchado hasta el final tratando de cambiar el destino del resultado final. Aparte de eso, dijo que sus jugadores habían demostrado a lo largo de la temporada un alto espíritu, garra, y que a pesar de que es amargo reconocer la derrota, hay que seguir avanzando. También agradeció a todo el personal que había participado activamente por el progreso del equipo. En cuanto al penalti errado por Fomin, Schwarz dijo que todo el plantel lo apoyaba, pues el penal siempre corre el peligro de ser errado. En lo concerniente al por qué el equipo empezó a jugar de modo parsimonioso, Schwarz dijo que se debió a la falta de experiencia de la mayoría de sus jugadores. Sobre la posibilidad de su continuación en el FC Dinamo, el técnico alemán manifestó textualmente: «Yo soy abierto al diálogo constructivo. Como sabemos, en los últimos tiempos el mundo ha cambiado seriamente. Sin embargo, prometí pasar con mis jugadores toda la temporada y lo cumplí. Pero por la situación actual en el mundo, decidí que este partido sería el último».
Bueno, Lorenzo, según las imágenes televisadas, los jugadores del Spartak estuvieron a punto de hacer fracasar la rueda de prensa de su técnico italiano. Correaban, vertían el champán y espumoso, en fin, les costó trabajo contener las emociones y dejar hablar a Bagnoli. ¿Fue así?
No, Víctor, esto fue un poquito después.
No me digas.
Paolo Bagnoli, cosa lógica, lucía radiante de alegría y sus primeras palabras fueron: «No es fácil comentar los momentos de felicidad. Quiero agradecer al equipo Dinamo. En la final se encuentran dos equipos y para uno de ellos resulta fiesta, pero para el otro lamentablemente tristeza. Mis jugadores cumplieron un buen trabajo durante los 90 minutos, pero no supieron conservar la concentración hasta el final, lo que significa que tenemos que trabajar bastante en el futuro», concluyó el entrenador. Inmediatamente los jugadores del equipo vencedor se acercaron y, al estilo de los triunfadores de la Fórmula 1, destaparon botellas de champán y las echaron a todos los periodistas en un ambiente de completa alegría.
Ah, ya lo veo, Lorenzo. Y hablando de los simbolismos, casi se me olvidó recordar que en 1999, en una final europea, Bagnoli, siendo jugador, marcó un gol en el mismo campo de los Niki. Es verdad.
Es verdad. Sí.
Y hablando de este baño de champán, ¿has podido escapar o saliste mojado de champán también, no?
Quedé empapado en el champán triunfador del Fútbol Club Spartak. Y como decimos en español, enhorabuena. Queridos amigos, el partido final de la Copa de Rusia ha sido una clara demostración que Rusia es un país amante del fútbol y que nada, ninguna sanción impidió la reunión de los más de casi 70.000 espectadores a disfrutar de esta gran final que realmente nos tuvo pues hasta el último segundo prácticamente en una intriga con ese penal, lo que no ocurrió el día anterior cuando Real Madrid por 14 veces coronó campeón de la Liga de Campeones. Así que también tenemos otra lección que sacar de esta gran final de la Copa de Rusia. Hasta pronto, queridos amigos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 276 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos pasado estos 60 minutos con ustedes desde la capital rusa, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.